coordinar el trabajo de la XPI, de la Agencia de Investigaciones Criminales, con el organismo de investigaciones que depende del MPA, y con mi coordinación llevamos adelante la investigación con la colaboración del doctor Latorre y el doctor Maguiel. Y ellos ahora son los que se van a encargar de la parte procesal. Eso fue para limitar un poco la... esta investigación comenzó en Vera en diciembre del año pasado, los últimos días de diciembre del año pasado, a raíz de algunos informes que había recibido la gente de la PDI. Y allí empezamos a tomar conocimiento de la que podía ser importante este tema del juego online, especialmente porque a raíz de los procedimientos de juego clandestino que yo había realizado en noviembre del año pasado, había tomado conocimiento, había tomado contacto con el presidente designado por el nuevo gobierno de la Lotería de Santa Fe, con el señor Rodolfo Castaño. Allí tomé conocimiento, incluso participé de algunas charlas que se hicieron vía Zoom del tema del juego online, y al darme cuenta de la importancia, bueno, decidimos seguir adelante con la investigación, la que a medida con el transcurso del tiempo se fue incrementando, fundamentalmente porque con el tema de la pandemia y de las restricciones impuestas por el tema de la pandemia, la prohibición de que no había quinielas, que no había lotería, etcétera, la gente volcó su hábito de juego directamente por el juego online, con lo cual el negocio se potenció exponencialmente, y fue un formidable negocio, lo que hizo de alguna manera que nosotros podamos rápidamente empezar a armar cómo era la situación. De tal manera que nos surgió una asociación ilícita, o es un crimen organizado para la explotación de una página de internet, de juego online. Esa página está radicada en el exterior y está en internet, pero no está autorizada en la provincia de Santa Fe. La gente de la organización tenía conexiones, evidentemente, con los propietarios de la página, lo cual le hacía que puedan otorgar una certificación de usuario. A ver, si usted quería jugar, lo que tenía que hacer era obtener esa calidad de usuario, comprar crédito y podía jugar en su casa a través de cualquier computadora, un smartphone o una tablet, es decir, cualquier elemento informático, ¿no? Comprando un crédito a una persona que le vendía en un determinado lugar o venía a su casa, y si ganaba, la máquina o le acreditaba los propietarios de los créditos, los cuales se los podía cashear por dinero, o bien seguir jugando hasta que se le agotaba y luego comprarlo. Durante la pandemia, nosotros notamos que por todas las investigaciones que había muchísimo dinero en juego, pudimos determinar cómo era la operatoria. Se fue armando el cuadro de cómo estaba organizada la asociación ilícita, con los distintos roles que cada uno cumplía, porque esto es una organización de muchísimas personas, y a partir de ahí se empezó a definir los distintos roles, y bueno, y se definieron encallamientos que se hicieron prácticamente a lo largo de toda la provincia, empezando en Guillay, en el departamento de Ferraz López y cerca de Venado Tuerto, luego Rosario, donde estaba el principal foco, Santa Fe, Margarita, Vera, Reconquista, Arroyo Ceibal y Villana. En búsqueda de mayores evidencias, no solamente de los delitos que estamos investigando, sino también de otros delitos, porque ese dinero ilegal, el producto del juego ilegal, dinero ilegal y además en negro, por supuesto no tributaba ninguna clase de impuestos, y era lavado o era invertido en bienes que permitían digamos meterlo en el mercado legal a través de la denuncia de distintas actividades que en realidad no eran ciertas, porque los ingresos no provenían de esas actividades, sino que venían de la situación ilícita. Eso nos va a permitir determinar si es la existencia de otros delitos y la existencia de otros imputados. ¿Entiendes?
Sí, clarito. Anoche a última hora el MPA hacía justamente para para calmar a la sociedad y a todos, brindar información oficial como corresponde, y decía datos provisorios. O sea que todavía se pueden encontrar con más cosas a esos 7 millones de pesos. Cientos.
No, lo que pasa es que el tema es así. Acabo de mover 240 equipos, 240 personas para conformar los 40 equipos de allanamiento. Entonces, lo que contamos ya con alguna certeza son los allanamientos del norte, porque lo hizo la gente de acá.
Claro.
Pero los allanamientos del sur todavía no contamos porque no nos llegaron todavía. No nos llegaron las actas ni los defectos secuestrados. Y el dinero va a ser depositado directamente en cuentas judiciales que están abiertas en el banco, el nuevo Banco Santa Fe, y van a ser depositados directamente en los lugares donde se secuestraron. De tal manera de evitar el traslado y con eso minimizar los riesgos, ¿no es cierto?
O sea que todos esos datos concretos de más de 7 millones de pesos, 160 mil dólares, 10 automóviles, armas de fuego, son todos encontrados aquí en los allanamientos en el norte.
No.
Ah.
Lo que tenemos duda es respecto del dinero y respecto de porque hay que mirar las actas. Pero sí tenemos la confirmación de que acá en el norte, de Margarita para acá, tenemos alrededor de 150 mil dólares, 152 mil dólares y más de 7 millones de pesos, 6 millones y medio de pesos. Más o menos, no quiero ser con certeza porque todavía no lo hemos cotejado. Pero eso es lo que me informa la agencia de la PDI.
Doctor, y de las 16 personas detenidas, ¿cuántas serían de nuestro norte aquí, santafesino?
Tenemos 15 detenidos, 3 prófugos. De acá del norte tenemos 3 de Malabrigo, 3 de Reconquista y 6 de Vera. Así que tenemos 12.
¿Y los prófugos de dónde serían?
De Rosario.
Ajá.
Uno de ellos es un cabecilla de la organización. Y el otro cabecilla está detenido, se entregó ayer por la tarde. Y bueno, ya se dieron la hora de captura, tanto a nivel nacional como internacional, porque no pueden salir del país. Y bueno, esperamos que... yo creo que es una estrategia de defensa, en cualquier momento se van a presentar. Pero bueno, es una... haberse profugado y no ponerse a disposición de la justicia es un peligro procesal que se va a tomar en cuenta en el momento de realizar la audiencia cautelar.
La información oficial también habla, lamentablemente, cuando uno confía en servidores públicos, ¿no?, que entre los detenidos hay 2 policías y un empleado del servicio penitenciario.
Así es, de Vera hay una persona de la policía de la provincia, una persona de la Guardia Rural de los Pumas y un empleado del servicio penitenciario de Rosario, que a su vez es hermano de uno de los cabecillas.
La imputación arranca, digamos, como para hablar en banda. ¿Cuál sería, digamos, ante tanta cantidad de gente involucrada?
Es una asociación ilícita.
Asociación ilícita, exacto.
Doctor,
ayer algún medio de Rosario también hablaba que podría haber implicancias en otras provincias e inclusive en otros países. ¿Es así?
No hay ninguna duda, porque la página no es argentina, entiendo que es española, y como internet está todo el mundo, usted esa página la visualiza. Hay algunos países que es legal el juego online, por lo tanto puede hacerlo en forma legal, y hay lugares que es ilegal. Así que puede haber otras provincias, incluso tenemos variadas sospechas de que dinero proveniente de ese juego era llevado al exterior o era llevado incluso a otra provincia por los integrantes de esta asociación.
Sabemos que hay muchísimo trabajo, pero ¿estarían empezando hoy las audiencias imputativas?
No creo que mañana. Uh-huh. A última hora puede ser alguna, pero si no, mañana. No creo que alcance porque realmente el cúmulo es bastante importante de trabajo.
Y desde sus conocimientos, porque insisto, usted lo dejó claro que están llevando adelante todo lo procesal los doctores Latorre y Maglier, pero se pediría previsión preventiva en la audiencia de medidas cautelares, ¿no?
Bueno, por supuesto, sí. Sí, porque el entorpecimiento probatorio, el peligro procesal del entorpecimiento probatorio es muy fuerte. se recuperaría la libertad, harían desaparecer las palabras de falda.
Claro. Y después, si sale, digamos, la tipificación del delito, porque la ley va cambiando. Recuerdo que antes...
Bueno, eso no tenemos bien definido todavía.
Ajá.
Y aunque lo tuviera definido, se lo voy a decir por ahora.
No, está bien. Que quería saber la pena, digo, porque en esto se había peleado mucho también. Recuerdo.
Si un concurso real, se suman las penas de los delitos que están imputados. Y si es un concurso real, se aplica la pena mayor.
Perfecto, perfecto. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos este tiempo y por salir a hablar la palabra oficial para que toda la comunidad lo vaya conociendo. Hasta cada instante, ¿eh?
Realmente había esto despertó un gran movimiento, incluso yo creo que a nivel nacional.
Sí, claro.
Muchísimo repercusión, e incluso hasta en gobierno. Supe que la oficina de prensa del gobierno estuvo enviando parte de prensa de este tema, con lo cual, bueno, me alegra. También me alegra haber recibido felicitaciones de gente vinculada al gobierno, como el propio ministro de Seguridad, como el secretario de Justicia, bueno, remarcando el trabajo que se efectuó, que bueno. Pero además quiero destacar algo. La coordinación del organismo de investigaciones con la agencia de investigaciones, la ex-PDI, es sumamente importante. Y fue una de las primeras veces que se pudo trabajar en un operativo tan grande en forma coordinada. Y es muy importante porque si todos aquellos que tenemos que hacer cumplir la ley nos coordinamos y trabajamos en conjunto, somos mucho más efectivos que si trabajamos en forma separada.
Claramente, claramente. Una valoración que quiero hacer, o una impresión que tengo, usted me dice, yo puedo opinar o no de eso, pero digo, hace unos varios meses ustedes llevaron adelante también un mega operativo contra la quiniela clandestina, y era otro signo político, digamos, el gobierno provincial, y se pudo llevar adelante eso. Arranca este gobierno y se están dando estos procedimientos. ¿Hay como voluntad política de que esto realmente se termine, se esclarezca? Esa es la impresión que uno tiene. No sé si usted puede opinar algo, digo, pero a esto está la mesa de seguimiento en la legislatura, la comisión de seguimiento de lo que está pasando con los seis jefes de policía y lo del fiscal de Rafaela. ¿Pueden trabajar, digamos, parece hoy con más tranquilidad ustedes?
Yo no tengo ninguna duda. Yo he recibido el apoyo ya en el mes de enero del ministro Saín, que no hizo más que repetir las palabras de dicho de otra forma, con la impronta propia del ministro, pero no hizo más que repetir la palabra del gobernador Perotti y el secretario de Justicia, con el que más relaciones tenemos nosotros, porque, por bueno, que el doctor Somaglia. Las veces que hablamos coincidimos en la lucha contra el crimen organizado. Porque evidentemente estamos en un problema serio, si no el crimen organizado se mueve siempre por delante de nosotros, porque, digamos, tiene mayores recursos. Y además, todo este tema del dinero negro genera corrupción.
Claro, claro.
Y la corrupción genera impunidad, y la impunidad genera inseguridad. Entonces estamos en un círculo vicioso que tenemos que tratar de romperlo. Y yo creo que el gobierno, en todas las líneas, pero incluso hasta la oposición misma, que era el gobierno anterior, todos estamos coincidiendo en que tenemos que seguir en este ritmo. Y mientras yo sea fiscal regional, he impartido las instrucciones necesarias para que la lucha contra el juego clandestino sea una de las políticas criminales, uno de los ejes de la política criminal que sigue la circunvisión cuarta.
Claro,
el apoyo, por supuesto, de mi jefe, el doctor Daquín.
Por todo lo que hay después, que usted decía muy bien, ¿no? Porque alguno puede decir, pero es inocente que se está ganando la vida con algo que sabe primero que es ilegal. Pero después, ¿hacia dónde va todos esos fondos y demás? Ese es el gran tema, ¿no?
Mire, la mayoría de la gente no toma conciencia de lo que está haciendo, que está alimentando la inseguridad jugando a los juegos del destino. Porque eso es lo que hace. Usted cobra su sueldo, discúlpeme que lo ponga como ejemplo, pero...
Si no, está bien, está perfecto.
usted cobra su sueldo en blanco y resulta que parte de su sueldo lo hueca en negro. Y ese dinero nunca se puede blanquear, porque como es producto del ilícito, nunca se puede blanquear. Entonces, ¿a qué se dedica ese dinero negro? A financiar otras actividades delictivas que contribuyen a la inseguridad. ¿Me entiendes?
Está clarito.
Y después la gente, ese mismo tipo que sacó plata de su sueldo de blanco para ponerlo en negro, después, cuando le roban la moto, se queja contra los fiscales, contra los jueces, contra la policía, y no se da cuenta que él, con su gotita arena, porque realmente de su sueldo no dispone mucho, pero también si no lo haría, ese esfuerzo personal podría volcarse al apoyo de la lotería oficial, porque la caja sindical social reparte dinero para la escuela, reparte dinero para los hospitales, para los sacos, etcétera, etcétera.
Para el deporte, para programas deportivos.
Exactamente. Entonces, te parece que también cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia. Y vos fíjate que en el tema de la quiniela clandestina, realmente tuvimos mucho eco, porque el 74% se aumentó la recaudación de la quiniela oficial respecto, después de que se hizo el allanamiento respecto a la oficina anterior. Es decir, que el apostador entendió el mensaje. ¿Me explico?
Sí, sí, bueno, sí.
También espero que el apostador entienda el mensaje. Si vinieron circunstancias extrañas que tienen que ver con el tema de la pandemia, porque nadie pensó que iba a estar 4 veces cerrado, pero también es cierto que no podemos seguir llenando los bolsillos de gente que está por afuera de la ley.